De un respaldo unánime para la creación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que va a reemplazar al actual Servicio Nacional de la Mujer, SERNAM. La nueva Secretaría de Estado estará a cargo del diseño, coordinación y evaluación de diversos programas destinados a promover la equidad de género, la igualdad de derechos y de procurar la eliminación de la discriminación en contra de las mujeres. La ministra del SERNAM, Claudia Pascual, calificó el hecho como un momento histórico. El proyecto ahora debe ser ratificado por el Senado. Y estamos en estudio con la ministra del SERNAM, Claudia Pascual. Ministra, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días.
Ministra, para que la gente entienda, ¿por qué es importante que SERNAM pase a convertirse en ministerio? ¿En qué va a cambiar?
Bueno, es muy importante porque, en primer lugar, las mujeres en Chile somos más de la mitad de la población. Y colocar a más de la mitad de la población en una institucionalidad de Estado que tenga un rango menor a ministerio, es un servicio nacional solamente, depende de otro ministerio, deja con menos facultades, con menos recursos, con menos funcionarios y funcionarias, y por lo tanto no le coloca el sitial necesario, digamos, a la importancia que tiene avanzar de manera más sostenida en las miles de discriminaciones que tenemos todavía las mujeres, a pesar del avance indudable que tenemos las mujeres en la incorporación a la sociedad, a la cultura, a la economía, a la política, al trabajo, etcétera, digamos, ¿no? Indudablemente la situación de las mujeres hoy día no es la misma de hace 50 o 100 años atrás, pero todavía tenemos muchas discriminaciones.
Ah, perdón, ¿a qué ministerio pertenece hoy día el SERNAM?
Dependemos del Ministerio de Desarrollo Social.
Perfecto.
Claro, y ahora en la práctica, ministra, ¿qué atribuciones nuevas va a tener este nuevo ministerio una vez aprobado por el Senado? Sabemos que falta ese trámite, pero en la práctica, ¿cómo se va a traducir esta nueva potencia que va a tener este ministerio?
Bueno, va a tener más facultades que nos permitan indudablemente poder, en primer lugar, diagnosticar de mejor manera la situación de las mujeres a lo largo del país, en todas sus condiciones, en todos sus proyectos de vida, en todas las formas que tienen las mujeres de vivir en nuestro país. Esas facultades hoy día no están, si bien tiene un departamento de estudios, es muy chiquito, digamos. Tiene una facultad también de poder generar la transversalización de la perspectiva de género de manera más imperativa con todos los demás ministerios. Por ley se crea el Comité de Ministros y Ministras por la Igualdad de Género y la Equidad, y no lo que sucede hoy día desde el gobierno de Ricardo Lagos a la fecha, que ha sido la voluntad de los presidentes y la presidenta de convocar este Comité de Ministros y Ministras. Esto quedaría creado por ley, son todos los ministerios básicamente involucrado en gran parte de las temáticas que tienen que ver con las mujeres: vivienda, educación, salud, trabajo, Ministerio de Desarrollo Social, economía, hacienda, defensa, cultura, por nombrar solo algunos, digamos, que debieran tener en cuenta, digamos, cómo se mejoran la situación y las condiciones de las mujeres en nuestro país. Muchas veces se tiende y se piensa y se cree que es más fácil de que todo esté en las facultades del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Entonces, que aquí tuviéramos los planes de salud de la mujer, los planes de educación para la mujer, los planes de trabajo para la mujer. Pero si nosotros hacemos eso, primero nos queda un mega, mega, mega ministerio, pero a su vez dejamos los otros 22 ministerios generados sin políticas de integración y inclusión. Digamos, por lo tanto, bastante contraproducente.
Estamos con la ministra del SERNAM, Claudia Pascual. Ministra, le quiero compartir una información publicada hace poco tiempo por el sector de economía y negocios de EMOL. Esto es en septiembre precisamente de 2014, que habla de la brecha salarial entre hombres y mujeres y cómo ha ido aumentando. 20% más ganan los hombres respecto de las mujeres en igualdad de trabajo y con igualdad de cargos. ¿Cómo se puede cambiar esto y por qué ha costado tanto, ministra?
Bueno, eso es un tema, en primer lugar, es una subvaloración cultural. Las mujeres, cuando nos incorporamos al mundo del trabajo, lo hacemos, en primer lugar, sin dejar las labores del hogar, sin dejarle las labores del cuidado a los hijos, las hijas o de cualquier familiar que requiera un cuidado, un adulto mayor no valente, un enfermo postrado, un familiar en situación de discapacidad. Y por lo tanto, se hace y se piensa que es para un sueldo complementario, no es el... Y por lo tanto tiene una valoración distinta. En general, las mujeres también históricamente, y si ustedes ven las tendencias más mayoritarias, se incorporan en trabajos que son extensión de labores que pudieran haber hecho en la casa, en los sectores de educación, en los sectores de servicios, en los sectores manipulación de alimentos, ciencias sociales en general, digamos, salud, más no están en ciencia y tecnología, no están en cuando uno incluso las niñas en los colegios te dicen, cuando nos hablan de ingeniería nadie habla de las ingenieras, habla solo los ingenieros, habla de los abogados, habla, o sea, hay tradiciones de trabajos para hombres y para mujeres. Pero a su vez, indudablemente, también pasa porque tenemos a pesar de que las mujeres han hecho un tremendo esfuerzo por abrirse camino en estos otros ámbitos, una ley de igualdad salarial en nuestro país que no es efectiva. No es efectiva en primer lugar porque no la conocen la gran mayoría de los trabajadores y las trabajadoras, y porque en segundo lugar no genera ni los incentivos ni las sanciones en caso de que no se produzca por igual trabajo entre hombres y mujeres la misma remuneración.
¿Cuál es la explicación que da el empleador para pagarle más a los hombres que a las mujeres? Me gustaría saberla, porque yo la verdad es que no la entiendo, pero...
Hay una discrecionalidad que se puede...
Álvaro, mira, no.
No, adentro del debate.
No, se supone que puede haber una discrecionalidad a partir de una interpretación que haga el empleador o la empleadora de cuál es la pega distinta que pudiera hacer por el mismo cargo. Yo lo voy a ejemplificar con un cargo mucho más... menos complejo, digamos, más fácil y más cotidiano que puede ser, por ejemplo, en el caso de dos auxiliares, si uno es hombre y una es mujer. El empleador pudiera argumentar que el auxiliar hombre le arregla las chapas de las puertas y el auxiliar mujer le sirve el café. Son dos pegas distintas, por lo tanto, se pagan diferente.
O sea, llegamos a ese nivel.
Ministra, me quedo dando vuelta el tema de, en el nuevo ministerio, ¿cómo se va a ver el tema de la discriminación? ¿Cuáles van a ser las herramientas nuevas en esa materia?
Bueno, se supone que tenemos que, en ese caso, como ya les decía, en primer lugar, los temas de transversalización con los otros ministerios, por lo tanto, poder exigirle a los demás ministerios que tengan compromisos de, si sus políticas, en primer lugar, que no sean políticas públicas neutras, que realmente den cuenta de perspectiva de género, y por lo tanto, si... se denota, digamos, que hay discriminación, tienen que tender a, obviamente, a corregirla. Y en segundo lugar, vamos a generar facultades y promover de manera mucho más sostenida, con mayores recursos en ese sentido, lo que hasta ahora sigue haciendo el servicio, pero que le cuesta más porque tiene menos facultades, que es promover una participación y un aumento de la participación de las mujeres en el espacio del trabajo remunerado fuera del hogar, promover una corresponsabilidad en las labores del hogar, como también en el cuidado a los hijos y de cualquier familiar. Creemos que no se puede seguir pensando que las mujeres se incorporen al mundo del trabajo remunerado fuera del hogar si es que no es compartida las labores primero en el ámbito de la familia, pero también desde la institucionalidad pública y los empleadores y las empleadoras. Si aquí no existe un sistema nacional de cuidado que nos permita tener una cobertura suficiente para el cuidado de los hijos y las hijas, y es por eso que hay un compromiso de gobierno de la presidenta Bachelet de generar más de 4.500 salas cuna, o sea, tener los espacios en los cuales donde tener a los hijos y las hijas mientras tanto madres y padres trabajadores lo están haciendo, pero también tener los avances en algo que está muy poco avanzado en nuestro país, que es un tremendo desafío y es bastante oneroso en términos de recursos, y hay que ir caminando paulatinamente hacia ello, que es un sistema también de cuidado que nos permita tener bien cuidado a los adultos y a las adultas mayores no valentes, a los discapacitados, a nuestros familiares discapacitados, a nuestros familiares postrados. Hoy día la primera razón por la cual las mujeres no salen a trabajar es porque están al cuidado de alguno de ellos, pero también es la primera razón por la que se retiran del trabajo. Y ese es uno de los ámbitos más relevantes.
Estamos con Claudia Pascual, ministra del CERNAM. Recordemos que está avanzando la creación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Ministra, volviendo al tema, solo para puntualizar el tema de las diferencias salariales a igual cargo, a igual trabajo. ¿Qué pasa? ¿Qué puede hacer una mujer que, recordemos, en este país, por armar un sindicato, a una persona la pueden echar?
Exactamente.
Tenemos, sea hombre o mujer,
tío. Tenemos ejemplos para tirar para el cielo. Claro. Por eso digo, o sea, si hombre y mujer pueden ser echados por querer armar un sindicato, ejemplos hay, como digo, cerca, pregunto, ¿qué pasa con una mujer, por ejemplo, que quiere denunciar esto o quiere cambiarlo, pero no quiere que la echen del trabajo? Pues, obviamente. ¿Qué puede hacer?
Bueno, en primer lugar, dos cosas. Uno tiene que ver con el compromiso del programa de gobierno de la presidenta Bachelet de poder generar reformas laborales que nos permitan, en primer lugar, a lo que tú te referías, Mirna, poder fortalecer los derechos colectivos de los trabajadores y las trabajadoras. En este país es bien difícil poder superar en parte las desigualdades cuando las desigualdades también se dan producto del sistema del trabajo, porque los trabajadores y las trabajadoras no tienen asegurados sus derechos. Aquí no se puede generar, no siempre todas las huelgas pueden ser legales, no todo el mundo tiene derecho a negociación colectiva, no todo el mundo tiene derecho a generar su sindicato. Una vez que hay sindicato, la titularidad del sindicato no siempre se respeta. Si negoció y negoció bien, los beneficios van para todos y todas y no solo para los sindicalizados, por poner miles de ejemplos. Entonces, indudablemente tiene que haber, y vamos a generar como programa de gobierno un respaldo, digamos, a esos derechos colectivos. Y por otro lado, nosotros también, a propósito de igualdad salarial entre hombres y mujeres por el mismo trabajo, vamos a también revisar esta legislación porque indudablemente hoy día se hace poco efectiva por lo que ya comentaba, pero prueba de ello es que las mujeres y los trabajadores y las trabajadoras debieran denunciar esto.
¿Pero a quién?
A la dirección del trabajo,
pero
la inspección.
Pero usted sabe que la pueden echar, pues.
O sea, se supone que
siempre
nosotros...
Siempre hay manera.
O sea, indudablemente. Por eso es que, por eso digo, o sea, esto está en el marco también de una serie de procedimientos que se van a generar que permitan precisamente fortalecer los derechos colectivos, porque claro, si no, efectivamente lo que estamos haciendo es dotar de leyes que puedan proteger a los trabajadores y las trabajadoras, pero que sin embargo puedan ser letra muerta en tanto no están generado hoy día ese fortalecimiento de los trabajadores.
Usted sabe
y las trabajadoras.
Por las necesidades de la empresa, claro, todo cabe.
Sí. Ministra Claudia Pascual está con nosotros, la ministra del CERNAM. ¿Cómo se siente, cómo se lleva? No sé si es el peso de la historia, pero es la primera ministra del Partido Comunista en 40 años. ¿Cómo ha sido este proceso en estos meses ya que lleva?
Bueno, con mucha responsabilidad, es un desafío bien grande, pero un desafío muy bonito, muy, muy agradable. Se siente bien emocionante a ratos, en realidad. Conversar, trabajar con las organizaciones de mujeres, estar en las distintas comunas, los distintos territorios del país, no solo conocer, porque bueno, vengo de una experiencia de trabajo social también que conozco desde mucho antes, las necesidades y las organizaciones de las mujeres y de muchas organizaciones sociales en nuestro país, pero poder ver que efectivamente a veces esto que ustedes mismos preguntan, digamos, cómo se entiende, cuál es la importancia o no del Ministerio de la Mujer, cuando uno habla hoy día con las organizaciones de mujeres, lo único que dice que llegue luego el ministerio, que llegue luego más programa y que llegue luego más recursos porque los necesitamos. Y yo creo que eso es tremendamente valioso y sumamente importante. A mí por lo menos me gratifica mucho la conversación con las mujeres y el poder saber que efectivamente lo que estamos haciendo hoy día desde las políticas públicas va en pos de ellas y que va por mejorar su calidad de vida, digamos.
Me contestó una parte de la pregunta nomás por ministra. Como militante, pues eso es por eso le preguntaba el peso de la historia de...
Pero por eso digo, siente una responsabilidad enorme, pues obviamente. Si la chunto o si la embarro, tengo todo el peso, digamos, ¿no? Obviamente. No, pero obviamente me siento también respaldada por mi colectividad y siento que efectivamente hasta ahora estamos dando pruebas también que es posible que los y las comunistas estemos en un gobierno, que hemos estado siempre además con ganas de luchar por una sociedad mucho más justa y por lo tanto muchos de nuestros planteamientos están muy bien reflejados obviamente en nuestro programa de gobierno.
¿Le gustaría tener otro correligionario en el gabinete?
Eso es una facultad, obviamente, de la presidenta, y cuando los comunistas y las comunistas definimos y decidimos incorporarnos a la conversación y a la convergencia desde la diversidad con la nueva mayoría y poder sumarnos también al gobierno, no pusimos condiciones, nos pusimos a disposición de poder generar un país distinto y, por lo tanto, ese es un ámbito que obviamente le compete a la presidenta.
Ministra, siempre está ese riesgo, ¿no?, de aquel que ocupa un cargo público de si le achunto o la embarro. ¿La embarró el embajador de Uruguay, Eduardo Contreras, en sus declaraciones?
Mira, frente a eso yo creo que lo importante es que el impasse, digamos, está superado y en ese sentido, indudablemente, cuando uno está en un gobierno tiene que, al menos yo, mis opiniones como militante las sigo dando en mi reunión como militante, pero uno está en un cargo de gobierno en donde tiene que asumir que efectivamente tiene que defender y dar cuenta, digamos, que tu opinión es la opinión del conjunto del gobierno.
Claro, ahora en un minuto el presidente del partido pareció resignado a un cambio. Muchos esperaban ahí la renuncia del propio embajador para no generar un impasse mayor. Usted ha visto todas las críticas que ha habido de la Democracia Cristiana, de los partidos de la Alianza. ¿Faltó ahí tal vez un gesto del embajador?
Ese ya es un ámbito que le tienes que preguntar a él.
Ministra, no queremos dejar pasar dos temas que tienen que ver con su ministerio. Estamos con la ministra Claudia Pascual del ministerio del CERNAM. Ley de nanas y el tema de la violencia intrafamiliar. Lo de la ley de nanas es muy importante porque, claro...
Ley de trabajadoras de casa,
sí,
particular.
Absolutamente.
Disculpa.
No, está bien. Que... Pero, ¿sabe qué? A mí no me parece que nana sea un concepto peyorativo en Chile. Yo no lo veo así.
Ellas sí. ¿Sí? Por eso lo digo. Porque ellas quieren ser reivindicadas como trabajadoras de casa particular.
Perfecto. Lo acojo y lo corrijo. Pero me gustaría preguntarle respecto de ese tema, ministra, porque muchas madres que trabajan, claro, fuera de la casa, dicen que esto va a generar una serie de dificultades. En Chile no tenemos un sistema de esa lacuna que permita efectivamente compatibilizar con la jornada laboral. Uh-huh. El pago de horas extras que plantea la ley para efectos de que una trabajadora de casa particular esté más horas al cuidado de los niños, uh-huh, que es el gran tema. Uh-huh. O sea, aquí el problema es cuando hay niños chicos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se compatibilizan esas dos cosas?
Bueno, indudablemente, y eso es un poco lo que yo comentaba anteriormente a propósito de poder diseñar un sistema nacional de cuidado que les permita a los padres y madres trabajadoras tener la necesidad de trabajar tranquilos sabiendo que sus hijos y sus hijas están cuidados, digamos, ¿no? Y en los horarios más compatibles con su propia jornada. Eso es algo que nosotros estamos viendo y es algo que se está evaluando, porque obviamente esto no pasa solo por la ley de trabajadoras de casa particular, sino que pasa por el conjunto, digamos, del diseño, digamos, de las políticas públicas. Pero lo que está claro es que efectivamente todas las trabajadoras de nuestro país y todos los trabajadores de nuestro país tienen derecho a una jornada laboral claramente establecida. Es indudable que estas mujeres han sido, y estas trabajadoras en particular, han sido históricamente no asegurados, digamos, sus condiciones, han sido tremendamente discriminadas. Es un espacio, además, en el cual la institucionalidad pública le cuesta mucho, primero por cultura, pero segundo por tener una institucionalidad que pueda fiscalizar cada uno de los hogares en los cuales existe una trabajadora de casa particular. Y por lo tanto, generar hoy día este tipo de leyes que ellas han luchado muchísimo. Además, ayer estábamos en la promulgación de esa ley en el Palacio de la Moneda y estaban tremendamente contentas. Son miles de muchos años que ellas llevan luchando por aquello. Nos implica también que tomar conciencia de que efectivamente para que una mujer trabajadora en Chile, de no que trabaja remuneradamente fuera de su hogar y que no trabaja como trabajadora de casa particular, pueda desempeñarse, no puede ser que tenga que tener 12 o 14 horas a otro trabajador, a otra mujer al cuidado de su casa y de sus niños y de sus hijas y sus hijos. Entonces, eso es algo que tenemos que ir cambiando de conjunto. La ley, inclusive, a propósito de las horas extra, a propósito de los días de descanso, a propósito de el ir adecuando la jornada laboral de las trabajadoras de casa particular, no se implementa inmediatamente promulgada, sino que también va siendo una gradualidad que le permita a los distintos hogares poder ir generando también estos espacios de acomodo.
Claro, pero vaya a decirle usted empleador de una empresa privada o de una empresa pública, sabe que me tengo que ir temprano porque se me va la trabajadora de casa particular.
No, pero
por eso le digo, porque ahí también hay que hacer un cambio global. O sea, ¿qué me da el sistema a mí para que yo pueda entonces contar?
¿Pero por qué tiene que quedar solo a resolución de las mujeres trabajadoras que le tengan que decir a su empleador, yo soy la que se tiene que retirar antes porque me tengo que ir a cuidar a los hijos y las hijas? Porque no puede haber también, uh-huh, y eso es un poco lo que nosotros tenemos que hacer, la combinación con otros miembros de la familia, con el padre, con otros, si es que hubiera, digamos, del cuidado de los hijos, pero a su vez, insisto, adecuando también los horarios. O sea, no puede ser que nuestros jardines infantiles, al menos los públicos, y eso es algo que tenemos que revisar, es un tremendo desafío, no es fácil, los jardines tengan un horario que termina a las 4 de la tarde, no hay ninguna jornada laboral que termine a las 4 de la tarde, entonces hay que ir haciendo acomodo. Ahora, eso significa que las educadoras de párvulo y las auxiliares van a tener que trabajar hasta las 21 de la noche de corrido y tener ellas 14 horas, no, tampoco, tiene que haber un sistema que efectivamente habrá dos turnos en los jardines, no sé, pero nos tenemos que ir adecuando porque efectivamente todos y todas tenemos derecho a una jornada laboral de 8 horas diarias.
Ministra, la creación de este nuevo Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, ¿se va a hacer cargo de alguna manera de los nuevos derechos emanados para las parejas del mismo sexo?
El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género plantea que su objetivo, obviamente, son las mujeres, pero su diversidad, en su diversidad de lugares en los cuales viven, de condiciones en las cuales viven, de las que tienen más recursos, las que tienen menos recursos, de los proyectos de vida distintos que viven y, por supuesto, también de la diversidad sexual de las mujeres. No de la diversidad sexual de hombres y mujeres, porque efectivamente creemos que ese es un tema que nos compete a todas y todos y, por lo tanto, tendrá que existir una discusión y un debate desde las políticas públicas cuál es la mejor institucionalidad para todo aquello. Pero, indudablemente, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género no va a dejar fuera la diversidad sexual de las mujeres.
Ministra, para terminar, lamentable, porque nos queda nada, ya estamos al límite, pero solamente para cerrar el tema de la ley de violencia intrafamiliar, que en la práctica muchas mujeres dicen que todas estas medidas cautelares de que el victimario no se puede acercar a la víctima finalmente quedan en letra muerta, y el hecho es que vemos, ¿no es cierto?, casos de mujeres asesinadas por exparejas que no podían acercarse a ellas, finalmente esto no se cumple. ¿Qué puede cambiar ahí?
Bueno, nosotros estamos haciendo una revisión de la ley. En primer lugar, nos parece que no solo hay que reforzar lo que tiene que ver con hacer más efectivas las medidas cautelares, Tiene que haber también una sensibilización y una formación de jueces, de Ministerio Público, fiscales, de defensores también, o defensoras de los victimarios, que nos permita no solo tener una ley, sino que también ir cambiando el sentido común, la cultura. Muchas veces no siempre se juzga en relación a todos los elementos que se tiene. Hoy día, por ejemplo, hay que queda todo el peso de la prueba de una denuncia en las mujeres. Hoy día la única que puede denunciar es la mujer que es víctima. No puede denunciar un familiar, no puede denunciar un vecino o una vecina que esté viendo una grave situación. O sea, son varios los ámbitos en los cuales hay que poner el ojo en términos de poder mejorar. Pero también es cierto que necesitamos ampliar la mirada en cuáles son los tipos de violencia contra las mujeres. Hoy día la ley de violencia intrafamiliar solo denota y connota la violencia que se ejerce, la violencia física, pero la violencia que se ejerce entre una pareja o expareja y en el ámbito familiar y doméstico. Pero hay violencia en donde el agresor no tiene ninguna relación con las mujeres. Hay violencia que se da en el espacio público, hay violencia que se da en el trabajo, hay violencia que se da en la calle, hay violencias, digamos, que son físicas, psicológicas, sexuales, simbólicas, económicas. Hay una gran cantidad, entonces hay que ampliar esta mirada que nos permita efectivamente, esto no es de inmediato, pero que nos permita ir provocando cambios culturales de manera más potente y más sostenida en el tiempo, que profundicen, que calen mucho más en nuestras formas de actuar, donde podamos realmente tener un país de respeto entre hombres y mujeres y un país donde efectivamente incluso cosas tan cotidianas y que han sido discutidas las últimas semanas, como que haya un hombre que se pueda sentir con el derecho a no piropear, sino que a acosar a una adolescente, a una joven, a una mujer que va en la calle, no permitirle el paso, decirle algo que es desagradable. O sea, ¿por qué en nuestro país tenemos que soportar eso? Y no podemos hacer tampoco un empate técnico y decir, no, chiquillas, libérense y ustedes hagan exactamente lo mismo. No queremos eso, ni para los hombres ni para las mujeres. Por lo tanto, queremos un espacio donde realmente seamos respetados y valorados en nuestros aportes como son.
Muy bien, Claudia Pascual, ministra del CERNAM, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, ministra.
Gracias, ministra.
Muchas gracias a ustedes.
Buenos días.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas, mañana será otro.